En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
1:00 p.m. ¿Cómo están? Comenzamos esta revisión de las principales noticias, lo que ha ido marcando la jornada de este día. Martes 3 de septiembre, aquí en Ahora en Duna, junto a Josefina Stavrakopoulos.
¿Cómo estás?
Bien, todo bien.
Qué bueno, esperando ya el fin de semana 18.
Sí, porque a poquito. Oye, se nubló aquí en Santiago.
Sí, nubosidad sí, parcial. Definitivamente. 14,7 grados a esta hora, la máxima se espera llegue hasta los 17 grados mañana y ya también los próximos días. Estoy viendo el pronóstico extendido hasta el sábado, vamos a tener nubes. De todas maneras, las temperaturas van a ser bastante agradables, 20, 21 grados, según lo que estamos viendo en la Dirección Meteorológica de Chile. Les cuento además para otras zonas donde nos escuchan a través del dial, Viña del Mar y Valparaíso a esta hora 18 grados, allá donde nos pueden escuchar en el 104.1, en Concepción a esta hora 12 grados, cielos parcialmente cubiertos, y en Puerto Montt, donde nos sintonizan como siempre en el 99.7, 11 grados de temperatura. Ya se alcanzó la máxima, está totalmente cubierto con chubascos, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile.
Este día va a ser muy importante la reunión que se va a desarrollar en Cerro Castillo.
Sí.
El gobierno, representado obviamente por el presidente de la República, y los distintos partidos políticos para hablar de un tema que está ahí en primera de primera en términos de urgencias, de discusiones, que tiene que ver con la seguridad. ¿Cuál es la previa, digamos, a este importante encuentro que se va a realizar allá en Viña del Mar? Le vamos a estar contando un poquito qué se ha ido adelantando por parte de los distintos actores que van a participar de esta instancia.
Y varias cosas más vamos a estar revisando. La situación del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por supuesto, es parte de los temas que está en pauta. También en temas internacionales, lo que está pasando en Venezuela con Nicolás Maduro, que además de adelantar la Navidad, se están pidiendo sanciones internacionales en contra de algunos dirigentes políticos ligados al régimen de Nicolás Maduro, esto por parte de Estados Unidos. Y salió el line-up de Lollapalooza. Vamos a ver si podemos hablar de eso un ratito.
Así es, de los que conozco y no conozco.
Hay de todo, hay de
esto
todo.
Esto ya me pasa con todos los Lollapalooza.
Que bueno, tiene que ver para todos los públicos.
Sí, no, y yo creo que ya sí, pues ahí lo vamos a ir revisando y les contamos maneras. Un poquito cuáles son las novedades. Antonella Zaffirio, ¿cómo estás?
Bien, Nico, ¿y tú?
Bien, ¿amante de Lollapalooza?
No tanto, ¿sabes? No.
Es que es intenso, que no. Igual, son sí. 3 días, todo el día. No, yo creo que hay que tener mucha energía para ir a
Lollapalooza. Y mucha tarjeta para ir 3 días también.
Exacto.
Sí. Eso.
Vamos con los titulares.
Vamos con los titulares mejor.
El presidente Gabriel Boric defendió sus declaraciones sobre Luis Hermosilla diciendo que se alegra de que una persona que se creía todopoderosa enfrente la justicia como cualquier otra. Agregó que no ha intervenido ni intervendría en un proceso judicial en curso. En esa misma línea, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, reafirmó que el presidente Boric ha sido claro en que todos deben ser iguales ante la ley, sin importar su origen, poder o militancia. A las 20 horas, el presidente Boric y los ministros Carolina Toá y Álvaro Elizalde se reunirán en Cerro Castillo con las comisiones de seguridad del Congreso. El diputado Andrés Jaunet anunció en Duna que no participará, argumentando que estos encuentros no tienen resultados. Por su parte, diputados UDI enviaron una carta al presidente solicitando la creación de una unidad especial de la PDI para ejecutar las expulsiones pendientes de migrantes. El diputado Francisco Pulgar, representante de la región del Maule, se refirió a la audiencia que se realizará en la Corte de Apelaciones de Talca para discutir su desafuero por un caso de violación de una menor. El congresista aseguró que él mismo ha solicitado ser formalizado en relación con una denuncia presentada en mayo de 2021. El gobierno de Chile rechazó enérgicamente la decisión de la Fiscalía General de Venezuela de dictar una orden de captura para el candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia. Juan Guaidó, expresidente encargado de Venezuela, señaló en Duna que la denuncia por este hecho tiene que ser enérgica, que esto no es solo un atentado en contra de la democracia, es un golpe de Estado claro. Y en materia internacional, el Papa Francisco inició este lunes su viaje apostólico más largo, que durará 11 días y recorrerá a países del sudeste asiático y Oceanía. Este es su primer viaje importante al extranjero en un año, ya que sus problemas de salud le han impedido realizar recorridos internacionales más largos. Vladimir Putin visitó Mongolia desafiando la orden de arresto de la Corte Penal Internacional emitida en su contra. A pesar de las presiones, Mongolia, miembro de la CPI, no ejecutó la orden, priorizando su relación con Rusia y su estabilidad regional. Y buenas noticias deportivas. En los Juegos Paralímpicos de París, Florencia Pérez añadió otro capítulo glorioso para el Team para Chile al avanzar a las semifinales de tenis de mesa, asegurando así una nueva medalla para la delegación nacional. Son las 1:05 p.m.
Gracias, Anto.
Te delegamos eso.
Ya. Oye, ya, hoy día, reunión, 20 horas en Cerro Castillo.
Sí, 20 horas.
20 horas, sí, va a ser tarde. Una reunión entre el Ejecutivo y parlamentarios de la Comisión de Seguridad, de ambas cámaras, por supuesto.
¿Quiere grabarle algún diputado?
Esperemos que no. El encuentro va a ser liderado, sabemos, por el presidente Gabriel Boric, quien va a estar acompañado, por supuesto, de la ministra del Interior, Carolina Toá, y el ministro de la Express, Álvaro Elizalde. La cita, entonces, se va a realizar después de una serie de reuniones que ha liderado la misma ministra Toá desde el domingo pasado en materia de seguridad, a propósito también de los homicidios que han impactado las últimas semanas, sobre todo en la región metropolitana. Precisamente, el domingo pasado, la titular de Interior estuvo liderando un encuentro donde llegó el delegado presidencial Gonzalo Durán, el general director de Carabineros Ricardo Yáñez, también el director de la PDI Eduardo Serna y el director de la Agencia Nacional de Inteligencia Luis Marcó. Mientras que ayer lunes, por supuesto, la Secretaría de Estado estuvo realizando un almuerzo con la mayoría de los presidentes de partido oficialista. Y en ese momento, en esa instancia, la ministra le informó sobre los avances que ha tenido la política nacional en seguridad y la implementada por el gobierno. Ahora, lo que se espera para el día de hoy es, por supuesto, que se hable de temas relacionados a la migración, a la seguridad y también a la situación carcelaria. La semana pasada ya la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Gloria Ana Bellán, decía que los parlamentarios buscan saber acerca de los avances que ha tenido, sobre todo en materia de seguridad, la situación, por supuesto, los avances legislativos para poder presentarle al Ejecutivo esto. Mientras que la senadora del PS, Paulina Bodanovich, que también es integrante de la Comisión de Seguridad, decía que estas reuniones son instancias en las que uno tiene que aportar, pero desde el marco del respeto. Bueno, son varias las reacciones que se están dando. Vamos a esperar a ver qué se da, por supuesto, en esta reunión, donde también van miembros de la oposición, en donde se espera que dos parlamentarios de la UDI entreguen una carta al presidente Gabriel Boric con una petición especial. Estamos hablando de Henry Leal y también de Alessandri, de Jorge Alessandri, que están proponiendo, entre otras cosas, crear una fuerza especial de la PDI para generar órdenes de expulsión pendiente. Y eso es lo que buscan presentar hoy día en una carta al mismo presidente Gabriel Boric, así que vamos a estar atentos a lo que vaya saliendo, por supuesto, en esa reunión que se va a realizar hoy día en Cerro Castillo.
A propósito de esa reunión, alguien que no va a ir es el diputado Andrés Llonet, en conversación en Duna en Punto, confirmaba justamente que no va a ir a lo que él califica como una puesta en escena, digamos, de esta reunión. Pueden revisar la entrevista completa en Duna.cl. 1:08 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Vamos con otras informaciones. Ayer, en la tarde-noche, en el Palacio de la Moneda, un improvisado punto de prensa del presidente Gabriel Boric. ¿De qué habló? Del tema audios, o más específicamente, el tema Hermosilla. Recordemos que en otra actividad que tuvo durante la semana pasada, el día de hecho que se confirmaba la prisión preventiva para el abogado Luis Hermosilla, a juicio del abogado Juan Pablo Hermosilla, hermano Luis Hermosilla, celebró lo que fue esta definición por parte de la justicia. Dijo, es muy bueno que una persona que se cree todopoderoso esté finalmente en la cárcel. Eso generó una serie de reacciones desde el abogado Juan Pablo Hermosilla hasta la oposición en términos de la separación de poderes, distintos temas. Bueno, ayer en la tarde-noche en el Palacio de la Moneda, insisto, improvisado punto de prensa en que el mandatario se refirió y reafirmó su dicho, digamos, en términos de que él nunca ha tratado, nunca ha intervenido en el tema de justicia, pero que él tiene todo el derecho, digamos, a generar una opinión con respecto a esto y que más allá de eso no hay ningún tema. Y ha sido una crítica a la élite, decía que lo estaría generando en términos de una oposición al respecto. Bueno, el día de hoy se le preguntó justamente por las declaraciones de ayer del presidente Boric a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. Escuchemos lo que dijo.
Bueno, el presidente ha sido claro en que cuando nos enfrentamos a la justicia, todos tienen que ser iguales ante la ley, ¿no? Que no debe importar la cuna, las redes de poder, el poder adquisitivo, ¿no? Del dinero, o la militancia o el sector político. O sea, que no haya un privilegio de ningún tipo en el tratamiento de los casos que se enfrentan a la justicia, sea por corrupción o sean otros, ¿no? Y por eso es tan importante cuando la justicia da señales de que es ciega frente a esas diferencias de cuna o de poder. Cuando al presidente se le ha criticado, legítimamente, la democracia es parte de eso, por valorar el avance de la justicia en la aplicación de una cautelar en un caso específico, como el caso Hermosilla, dice relación, obviamente, con que la reacción frente a sus palabras ha sido distinta que cuando se trata, por ejemplo, del caso Convenios o cuando se ha tratado, por ejemplo, de las prisiones preventivas de delincuentes comunes, ¿no? La crítica se ha presentado frente solo a unas palabras del presidente y no frente a otras que han tenido el mismo tenor.
Era la declaración de la ministra Vallejo, quien ahondaba y decía, cuando el presidente se la ha criticado por valorar el avance de la justicia en la aplicación de una cautelar en un caso específico, como el caso de Mosilla, dice relación obviamente con que la reacción frente a sus palabras ha sido distinta cuando se trata de, por ejemplo, lo decía, el caso Convenios o otras prisiones preventivas de delincuentes comunes. La crítica se ha presentado frente solo a unas palabras del presidente y no frente a otras que ha tenido el mismo tenor, y por eso el presidente reafirma y mantiene su posición. Nosotros obviamente lo respaldamos, creemos que está en lo correcto porque hemos sido de una sola línea y un solo estándar frente a estos casos de corrupción, dijo la ministra Vallejo esta mañana.
1:12.
Escuchas Ahora en Duna.
Y seguimos revisando informaciones porque el abogado defensor del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, estamos hablando del abogado Juan Carlos Manrique, no descartaba hoy día solicitar que se interrogue al ex tesorero de la Asociación de Farmacias Populares, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Recordemos que ayer fue un día clave para la situación de Daniel Jadue, salió del anexo Capitán Llaver, ahora está cumpliendo arresto domiciliario en su casa, pero por supuesto el abogado del alcalde Recoleta sigue en la defensiva y el tercer juzgado de garantía cambió ayer esta cautelar. El ex jefe comunal, sabemos, es investigado por la Fiscalía Centro Norte como presunto autor de los delitos de administración desleal, estafa, cohecho, delitos concursales y fraude al fisco mientras estuvo a la cabeza de Achifarp. Ahora, estuvo conversando con Radio Universo y ahí decía o planteaba que a diferencia de las anteriores revisiones de medidas cautelares que pesaban en contra de Jadue, ahora ellos incorporaron nuevos antecedentes, diferente a lo que la Corte había visto. Señaló que por un lado se realizaron diligencias respecto de evidencia fotográfica, lo que arrojó que una de las evidencias está adulterada, mientras que por otra parte acusó que se había intentado decir que Jadue era lo que se llamaba un gerente fáctico. Y resulta que sí tuvo uno que ve ese mandato y lo compara con las actas donde estuvieron presentes todos los demás alcaldes. Esas actas no le otorgan facultades de administración, le otorgan una cláusula general. Era lo que decía el abogado, por supuesto, de Daniel Jadue en este caso. Y en ese sentido aseguraba que, de acuerdo a lo que dice el artículo conforme a los estatutos de la asociación, las facultades de control sobre las cuentas corrientes, los cheques y todos aquellos son del tesorero, no son de Daniel Jadue. Entonces le corresponde al alcalde de Valparaíso, Jorge Char, en esto que está hablando el alcalde de la defensa del alcalde de Recoleta. Y recordó que el ex director de las farmacias populares de Valparaíso, Marco Fernández, declaró en el marco de una indagatoria que la liquidación forzosa de Achifarp no solo se debió a la mala gestión, sino también a la irresponsabilidad, a la desidia y a la administración desleal de su tesorero en el cumplimiento de sus obligaciones legales. Y acá, en este punto, precisaba que el rol del tesorero no se ejerció, dijo ante la consulta sobre si van a pedir que se interrogue al alcalde Chat. De todas maneras, él decía, no se descarta que se realice ninguna diligencia. Y en el fondo es lo nuevo que se conoce del caso que involucra al exalcalde ahora de Recoleta, Daniel Jadue.
1:14
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
La Corte de Apelaciones de Talca acogió finalmente a tramitación la solicitud de desafuero contra el diputado independiente ex-PDG Francisco Pulgar. Esto por una denuncia en su contra por violación y amenazas a una menor de edad. La solicitud fue presentada por el fiscal regional del Maule, Julio Contardo. La audiencia se fijó para el próximo martes 10 de septiembre a la 1:00 p.m. Respecto a la denuncia, esta se presentó cuando la joven tenía 21 años en 2021. Sin embargo, asegura haber sido violada de manera reiterada por parte del hoy parlamentario desde los 14 años. Según la denuncia, insisto, la denuncia, el primer abuso habría ocurrido en el año 2014 y es por eso entonces que se acoge a tramitación la solicitud de desafuero por parte de la Corte, el Tribunal de Alzada de Talca, con audiencia para el próximo martes 10 de septiembre a la 1:00 p.m. En tanto, desde el Congreso hubo reacciones del aludido, en este caso del diputado Francisco Pulgar, quien se refirió a la solicitud de desafuero en su contra tras una denuncia por violación y amenazas a una menor de edad. El parlamentario descartó haber cometido estos delitos y acusó intereses políticos. Dijo el diputado Pulgar, yo soy inocente, nunca en mi vida he violado a ninguna mujer. En ese sentido, el diputado aseguró que habría un vínculo familiar con la denunciante y que serían medios primos. Además, dijo que la denuncia surgió en 2021, cuando él compitió por la gobernación regional del Maule. Decía el diputado Pulgar, en ese proceso de campaña política éramos 7 candidatos, nadie daba un peso por mí como candidato. Como independiente saqué la segunda mayoría, bastó que pasara a segunda vuelta y el 18 de mayo de 2021, de manera silente, se presentó una denuncia en mi contra en la Policía de Investigaciones por el delito de violación. El diputado Francisco Pulgar acusa que detrás de la denuncia estaría el superintendente de electricidad y combustible de la región del Maule, Vicente Marinkovic. Dice, tuve conflictos con él, era seremi de energía de la región del Maule, yo ambientalista y estábamos en contra. Fuimos a emplazar al ministro Pacheco, Máximo Pacheco hoy, presidente del directorio de Codelco, por el tema de las tarifas eléctricas para la destrucción del río Maule. ¿Qué pasó? Dice el diputado Pulgar, después de todas estas denuncias, esto yo lo puse presente porque él era un agente del Estado, lo puse en conocimiento del Instituto de Derechos Humanos. ¿Y qué pasó con el señor Marinkovic después que se dio de la denuncia? Fue nombrado como premio, dice Pulgar, después que pierdo yo, superintendente de electricidad y combustible de la región, cuando hablamos del alza de las cuentas eléctricas, dejaron al gato cuidando la carnicería. Por el momento, congeló su participación el diputado Pulgar en la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, acusa una persecución política y la solicitud de desafuero se revisa entonces, como decíamos, el martes 10 de septiembre a la 1:00 p.m.
1:17.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Oye, cortito, en temas económicos, les cuento que la Comisión Antidistorsiones, que sabemos está encargada de investigar la existencia de distorsiones en el precio de las mercaderías importadas, puso fin anticipado a esta investigación por eventual dumping en los precios de importación de las barras de acero para la fabricación de bolas para molienda convencional, que son originarias de China. Y sabemos que se generó todo este problema con la siderúrgica Huachipato. Bueno, esto lo publicó hoy día en el diario oficial y la empresa que solicitó el inicio de la investigación con miras a que se impongan sobre tasas arancelarias, o sea, Huachipato, anunció en agosto su cierre indefinido a propósito de lo mismo, el cual se concreta ahora, en septiembre. Y lo que explican, por lo menos la comisión, sin recomendar la aplicación de medidas, es que atendiendo lo anterior, se acordó por unanimidad poner término anticipado a la investigación por eventual dumping en las importaciones de barra de acero para fabricar de bolas para molienda. En agosto, además de anunciar el cierre de Huachipato, CAP informó también su determinación de desistir de su solicitud ante la Comisión Antidistorsiones de aplicar derechos antidumping para las barras de acero importadas desde China. Así que es parte de lo que se conoce el día de hoy, se publica en el diario oficial, tras el cierre, por supuesto, de Huachipato, que se va a concretar en septiembre. La Comisión Antidistorsiones pone fin anticipado a esta investigación por dumping del acero chino.
1:19 p.m.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
En materia internacional, Vladimir Putin desafió la orden de arresto de la Corte Penal Internacional por la invasión de Ucrania y actualmente está en Mongolia. Recordemos que evidentemente salir de Rusia permite la posibilidad de que eventualmente sea detenido. Putin fue recibido este martes por su homólogo mongol en la capital Ulaanbaatar, en la primera visita oficial del presidente ruso a un país integrante de la Corte Penal Internacional desde que este organismo emitió una orden de arresto en su contra. Putin llegó la noche del lunes a la capital de Mongolia. El martes fue recibido por el presidente, que no puedo decir su nombre porque es bien complicado, el presidente mongol, en la imponente plaza Genghis Khan, en una ceremonia con participación de ambas delegaciones. El viaje de Putin es, y se está leyendo evidentemente como un desafío a la Corte Penal Internacional, que en marzo de 2023 emitió una orden de detención en su contra por la presunta deportación ilegal de niños desde que las fuerzas rusas invadieran Ucrania en 2022. Kiev urgió a Mongolia, miembro de la Corte Penal Internacional, a ejecutar la orden de arresto y acusó al país asiático de permitir al criminal inculpado escapar a la justicia. Obviamente desde el Estado, el gobierno mongol nos ha tomado punto porque ha sido una celebración la llegada del presidente Putin. Pero en la práctica hay que decir que la Corte Penal Internacional no dispone de una fuerza coercitiva propia, como por ejemplo lo que sucede con las fuerzas de seguridad de Naciones Unidas,
claro,
por ejemplo. Entonces ahí no pueden mandar a un grupo a tomar detenido a Putin, sino que tiene que ser el Estado miembro integrante quien tome la definición de tomarlo detenido. Esto obviamente ya no se vio porque llegó con todo ahí a Mongolia el presidente de Rusia.
1:21. Y por supuesto, vamos a estar revisando lo que es el line-up de Lollapalooza, que ya se publicó. Hoy tenemos a Justin Timberlake, por lo mismo.
Viene Justin Timberlake,
que está en su mejor momento, yo diría, por la canción que sale en Deadpool. Tú viste la película, yo no, pero se ha hecho bien viral en redes sociales. Bye, bye, bye.
Sí, pero esa era de él y de NSYNC.
Sí,
claro,
pero bueno.
Revival, sí, obvio.
Totalmente, le sirve para...
Parte la película con esa. Estuvo medio complicado ya sin Timberlake.
Pero si lo arrestaron hace un poco tiempo atrás y ahí se vio complicado que pudiera venir. Favorablemente no tuvo mayores consecuencias, sobre todo para los fanáticos, y va a poder estar entonces en la 13ª edición de este evento de Lollapalooza, que se va a desarrollar el 21, 22 y 23 de marzo, nuevamente en Parque Cerrillos. Recordemos que cambiaron de locación. Va a estar Justin Timberlake, Tool, Olivia Rodrigo.
El favorito del presidente Boric.
¿Qué?
¿Tool?
¿En serio?
Sí, pues.
No tenía idea, pensé que era Taylor Swift.
También. Bueno, sí, también. No, pero Tool también, sí.
Ah, ¿tiene bueno, el joke? Está, a lo mejor lo vemos en el Parque Cerrillo. Olivia Rodrigo, Alanis Morissette, Shawn Mendes, entre otros que van a estar, por supuesto, presentes. Mira, ahí estamos escuchando Bye Bye Bye, que esta canción ha sido pero viral en los últimos días. Si uno se mete en Instagram, TikTok, Facebook, lo que sea, te aparece esta canción.
El video está de Deadpool, es que muy.
Es buenísimo. Hay que tratar de hacer la coreografía.
Sí.
Oye, y también el cartel incluye a otros como Foster the People, por ejemplo, a Rui Guayana, que yo no sé quiénes son todos. La otra vez me invitaron y yo no tenía idea de quiénes eran y se burlaron de mí.
No, los tres. Yo estoy igual que tu amiga. Los tres los conozco, a Sónico,
Lucibel, Joe Vasconcelos. Que celebran 30 años de su emblemático disco Toque y muchos más, por supuesto, van a estar presentes en esta 13ª edición.
El género urbano que ya se instaló en Lollapalooza también. Polima West Coast, Elena Rose, Sofía, Kirsten. Ya me perdí.
Ya, lo importante.
Sepultura va a estar, mira.
Lo importante. El pase general de 3 días tiene un valor de... redoble de tambores. 302,000 pesos aproximadamente en su preventa.
¿Para 3 días eso?
Para 3 días.
O sea, como un poquito más de 100,000 por día.
Sí. Lola Lunch, 3 días, cuesta 700,000 pesos. Mientras que Lola Platinum tiene un precio de 1,064,000 pesos. Así que, bueno, junten plata. En todo caso, yo encuentro que los conciertos no están nada de baratos últimamente.
Bueno, pero la gracia de Lollapalooza es que tú vas y estás todo el día. La experiencia también de un evento a nivel internacional como es este Lollapalooza.
Así es. 1:24.
Nos vamos nosotros.
Nos tenemos que ir.
Sí.
Ya, pero antes les hacemos una recomendación como todos los días acá en Ahora en Duna. Los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevista, análisis de la actualidad junto a los mejores equipos de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube desde la redacción donde nace la noticia. Yo los espero también desde la redacción, desde las 10 de la mañana.
Sí, pues siempre ahí, al pie del cañón.
Al pie del cañón.
Nosotros nos vemos, nos vamos. Muchas gracias por